conozca, digamos, la fórmula encabezada por ahí.
No somos un rejunte, somos una fuerza política, de modo tal de que esto que digo es compartido, obviamente, por las otras fuerzas políticas que integran Juntos por el Cambio, por los dirigentes del PRO. Creo que el desafío de la Argentina que viene es quién va a ser presidente. Necesitamos un presidente que sea un líder, que tenga carácter, que tenga experiencia y capacidad de gestión, que tenga un programa de gobierno, que tenga una fuerza colectiva, en mi opinión también que crea en el diálogo. No tengo la expectativa de que juntemos tanto al 70%. A mí denme el 51% nomás en el Congreso y van a ver lo que les hago. Entonces, tenemos que ir por ese camino, por el camino de lograr aprobar las leyes que necesita este país para transformarse lo más pronto posible. Yo en Jujuy constituí un frente con 26 partidos políticos, inclusive incluimos al peronismo, como lo tenemos incluido en Juntos por el Cambio. Aprobamos del 10 de diciembre al 31 de diciembre 37 leyes que marcaron el rumbo de la transformación de Jujuy y que terminó con el caos, con los cortes de ruta. Y para todos los que no conocen Jujuy, lo que está preso en Jujuy, lo que está preso en Jujuy es la corrupción. Eso es lo que hemos hecho. Entonces, me parece que en todo caso las diferencias tendrán que ver con perfiles, con personalidades, y la gente, ¿no es cierto?, optará. Lo único que le pedimos al pueblo argentino es que piense que la única fuerza política que está en condiciones de reemplazar al Frente de Todos y de gobernar de verdad este país es Juntos por el Cambio. Lo demás son saltos al vacío.
Bien, Bichos de Campo.
Sí, Daniel Pepa de Bichos de Campo. Gerardo, dijiste que el barco lo agarraste medio averiado. ¿Qué cosas diferentes? Que habías dicho que el barco lo agarraste medio averiado. O que el barco quedó medio averiado, ¿no? Que este barco ahora está hundido. Yo te pregunto, a diferencia de lo que fue el periodo de Macri, ¿qué cosas diferentes harías fundamentalmente para el sector agropecuario? Porque en el macrismo aumentaron las retenciones, o hubo movimiento de retenciones, o no hubo retenciones cero todo el tiempo. Entonces te pregunto, ¿qué diferente harías?
Bueno, a ver, dejamos un barco navegando, digo, dejamos, ¿no? Formé parte como que formo parte, ¿no? Así que todo lo que hicimos lo hicimos juntos, ¿no? Así que no quiero quedar acá porque después me hacen pelea con Mauricio, pero no me quiero, Yo quiero dar la pelea a la situación del país, al kirchnerismo que ya ha cumplido un ciclo y que ya se tiene que acabar. Ahí está la pelea en términos de un modelo, ¿no? Y de establecer un modelo productivo en el país. Nosotros, obviamente, como todo gobierno, se hacen cosas bien y mal. Yo gobierno Jujuy, soy infalible. Hemos hecho cosas bien y cosas mal también en Jujuy, ¿no? Sí. Pero hemos dejado el país en otras condiciones. Había equilibrio fiscal cuando nos fuimos. Esa fue un desafío. Diría que hemos pagado un precio, y tal vez Mauricio ha pagado un precio por esa situación, y dejamos equilibrio fiscal. La verdad, el Frente de Todos podría haber aprovechado esa situación si hubieran sido responsables. Esa situación de equilibrio fiscal que costó mucho, que ya pagamos un costo político nosotros, podrían haber aprovechado para crecer, para que el país realmente se ponga en marcha. ¿Qué hicieron? Todo lo contrario. Hundieron el barco. Esto es lo que yo digo. ¿No es cierto? Complicaron mucho más la situación de los argentinos, que lo estamos viviendo todos, que lo paga la producción, lo paga el trabajador, el que no tiene trabajo. Se me parece que eso es lo que hay que dar vuelta. Hay que dar vuelta a la Argentina. Hay que dar la vuelta con un modelo que sea, como digo, productivista, que no solo resuelve el problema de la macro, sino que mire la producción en todo el país. En todo el país. En todas las economías regionales también.
Déjame que te complemente una cosita de eso. ¿Qué es lo que fundamentalmente hoy necesitamos, a diferencia de otros momentos? Celeridad en la desburocratización del sector, de los requerimientos al sector agropecuario. La AFIP tiene que ser un organismo de recaudación y no de obstaculización del productor agropecuario. La rebaja impositiva tiene que ser sostenible y sustentable en el tiempo. No nos sirve subir y bajar por los ciclos económicos que estamos teniendo. La apertura de mercado tiene que ser concienzuda. Hay que avanzar hacia el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Eso es una materia que para nosotros es muy pendiente. Brasil está empujando en esta materia y nosotros, el sector más beneficiado es el sector agropecuario en este caso. Hay que avanzar en la integración mundial. Chile tiene 65 países con los cuales tiene convenio. El Mercosur creo que tiene con 8. Entonces estamos estancados. Hace 10 años estamos alrededor de 140 millones de toneladas. Tenemos que preguntarnos por qué, más allá de los conflictos climáticos. Hay que abrir mercados. Hay que ser un proveedor confiable en el mundo. Esto tenemos que hacer. Hay que trabajar coordinadamente, y esto sí, como experiencia más chiquita de gestión, hay que trabajar más coordinadamente con las provincias. Hay que plantearse cómo trabajamos con la agricultura familiar y con las provincias en forma integrada. El SENASA, hay que darle un presupuesto serio, bueno, para que pueda certificar calidad. Es un organismo de excelencia el SENASA. Es quien certifica nuestra calidad y no cuida de los alimentos. Entonces hay que cuidar todo lo que nos pasa en los puertos para que no nos acusen de esa evasión y de ese contrabando. Entonces, con todas estas pequeñas cosas que vamos a hacer desde la gestión que vos estás planteando, muchos de los problemas que hoy tiene el sector agropecuario se van a resolver. Pero fundamentalmente es eliminar todas las trabas burocráticas que tiene, y fundamentalmente mucho se habla, y con esto termino, Gerardo, mucho se habla de las restricciones o de las restricciones cuantitativas, retenciones, pero no se habla mucho de las cualitativas. Esto es de permiso para exportar, permiso para esto. Eso, el permiso, lo que significa siempre es una casilla, y una casilla siempre es posible un peaje. Entonces hay que eliminar todo eso. La exportación tiene que ser libre, nada más digo así.
Julio, por favor, ¿por qué no comentar lo del seguro agrícola?
Un poco, a ver, redondear un poquitito el mensaje hacia el campo, ¿no? Primero, como toda economía, lo que requiere es previsibilidad. Y ustedes han visto que en los últimos años hemos estado, hay leyes que están pendientes, sistemas de promoción para determinada área de la economía. Estamos estudiando una para el sector agroindustrial y todas se basan en la falta de competitividad. Entonces aparecen, entre otras cosas, subsidios, diferimientos impositivos, digo, por la presión fiscal. Pero la verdad que nuestro espacio lo que considera como el mejor sistema de promoción de generación de riqueza, empleo, más allá de la previsión institucional, es tener inflación de un dígito, unificado el tipo de cambio y un sistema bancario a favor de la producción. Yo creo que con esas condiciones el sector privado diría, bueno, muchachos, no haga más nada, que con eso no alcanza. Y obviamente liberar todo tipo de restricciones entre importación y exportaciones, como lo dijo Gerardo. Las variables que el Estado produce y que achican o afectan la falta de competitividad, a veces tenemos una variable externa que es el clima. Y entonces ahí lo que decía Gerardo Morales, aparece el estudio de un seguro agrícola. En Mendoza lo hemos implementado, lo implementamos no por el tema de sequía, sino por la helada, por el granizo, por otras variables, ya que ahí la sequía existe y no tenemos que esperar la lluvia. Optimizamos el agua, los recursos de nuestros ríos que son de deshielo, para llevar una política de riego. La pampa húmeda, fíjese que la producción se ha visto afectada por la sequía, en este caso el cambio climático, en alrededor de 20 mil millones de dólares. Hoy tenemos en la zona núcleo, en la zona un riego complementario de 1 millón de hectáreas. El resto no. Y podríamos llegar a 8 millones de hectáreas con una inversión igual a lo que hoy nos ha afectado. Es decir, 20 mil millones de dólares, porque es alrededor de 3 mil dólares por hectárea el riego complementario. Tenemos la ventaja que la Napa está a 20 a 60 metros, a diferencia de lo que es la zona montañosa, que llegamos hasta los 400 metros a veces para buscar agua, ¿no? Entonces me parece que estas variables macroeconómicas hay que alinearlas para generar la producción, el trabajo y el crecimiento que den previsibilidad, pero también el clima se combate con ingeniería. Y acá lo que necesitamos, riego complementario, para lo cual hay que poner el sector bancario al servicio de la producción. En Mendoza lo que necesitamos es optimizar el riego, más allá de todas las obras de presas, canales y diques que se hacen, ¿no? Pero sí, la eficiencia de riego es fundamental para cuidar el agua.